Buenas noches. Hoy, día martes para miércoles, 8 de Tevet, 6 de Tevet, 5760. Terminamos Hanukkah el día sábado y entramos ahora en el mes de Tevet. El mes de Tevet es el mes décimo en el calendario hebreo, a partir de Nisan. Es, en nuestro calendario actual, se considera un mes triste, un mes de oscuridad. Y vamos a explicar por qué. En el calendario hebreo tenemos un día de ayuno en todo el mundo, es el día de Kippur. Yom Kippur es un día que está escrito en la Torah, en la Biblia, que hay que ayunar, el día 10 de Tishrei. En todo el mundo, el pueblo judío ayuna. El ayuno de Kippur existió desde que se entregó la Torah hasta el día de hoy. 3.300 años el pueblo judío ayunó en Kippur. El ayuno de Kippur no depende de alguna situación, alguna circunstancia. Es un día de perdón, un día de Teshuvah, con Bet Hamidash, con el templo sagrado, con Moshe Rabenu, hay que ayunar en Kippur. Pero hay otros cuatro ayunos que fueron establecidos como obligatorios para todo el pueblo de Israel, consecuencia de la destrucción, el exilio y la diáspora del pueblo de Israel. Esos ayunos no son de la Torah, son de los Jajamín, que fueron establecidos porque en esas fechas sucedieron cosas trágicas en la historia del pueblo y por eso se establecieron como ayunos obligatorios. Uno de los ayunos obligatorios es el ayuno del próximo domingo, Asará Betevet. Ese ayuno desde mañana hasta la noche empieza a las 6 de la mañana, creo que empieza 5:40 de la mañana, ¿ok? Y termina a la hora del oscurecer en la noche, como a las 7 aproximadamente. Es un ayuno obligatorio de todo hombre y mujer mayores de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah que están sanos y pueden ayunar. Es obligatorio. Es recuerdo a, son esos cuatro ayunos, recuerdo a la destrucción del Bet HaMikdash. Uno es Asará Betevet, que va a ser el domingo. Otro es Shiva Asar Betamuz, que lo conocemos, 17 de Tamuz, tres semanas antes de Tisha B'Av. Otro es Tisha B'Av y otro es Tzom Gedalia, un día después de Rosh Hashaná, que ya pasamos. Sin embargo, de estos cuatro ayunos, hay uno solo de ellos que se ayuna aún si cae día viernes. El ayuno de Asará Betevet, este que vamos a venir ahora, el año pasado tocó viernes en la mañana y entramos al Shabbat en ayunas, es decir, ya cortamos el ayuno con el Kiddush de Shabbat. Único ayuno que se ayuna día viernes, no existe otro, no existe ni Kippur, nunca cae. El único ayuno que cae viernes y se ayuna y se entra al Shabbat ayunando es el ayuno de Asará Betevet. ¿Por qué? Porque está escrito en el profeta donde anuncia la destrucción de Bet HaMikdash y este ayuno dice Ba'asiri be'etze mayom hazé, el día 10 del mes décimo, el día 10 del mes décimo, en el mero día, así dice el pasuk, en el mero día. El mero día quiere decir que este día no se puede postergar, no se puede posponer, el mero día debe de ser el ayuno. Por eso el ayuno de Asará Betevet, independientemente de la charla que vamos a desarrollar ahora, el ayuno este hay que esforzarse, todas las personas tienen que identificarse con la situación diaspórica del pueblo de Israel y ayunar. Es un ayuno obligatorio mientras la salud lo permita. Mujeres embarazadas o que están amamantando necesitan consultar con un rabino en qué casos deben de ayunar y en qué casos no. ¿Okay? De todos modos, lo que quiero analizar yo como parte de la charla, es una parte, una porción de la charla, tiene tres secciones, es cuál es el origen de este ayuno. ¿Qué sucedió el día Asará Betevet, el día 10 de Tevet, que tanto lo tomaron como día de ayuno? Hay algunos que ayunan desde el día 7. El día 7 es el jueves. Jueves hasta el 7 de Tevet. 7, 8, 9 y 10. Ayunan 4 días. Eso no es obligatorio, es costumbre. ¿Por qué motivo? La Gemara dice que el día 8 de Tevet fue el día que los griegos invadieron los corazones del pueblo de Israel y empezaron a inculcar las ideas de asimilación, las ideas helénicas en el pueblo de Israel con éxito. La Gemara dice que hubo 3 días de oscuridad en el mundo en esa época. El día 8, 9 y 10 de Tevet fueron 3 días oscuros. Vehoshech al pene tehom ze malchut yavan. La oscuridad es el reinado de Grecia. El reinado de Grecia o Roma, como lo quieran llamar, se caracterizó por perseguir al pueblo de Israel culturalmente, por querer convertirlos a la cultura de ellos, querer destruir la cultura judía, asimilar al pueblo. Todo aquel judío que aceptaba la cultura helénica era no solamente aceptado ante los romanos, sino era elevado a puestos políticos muy altos. Era un atractivo que hacían ellos con tal de destruir. La única cultura que podía competir con la cultura griega era la judía en esa época. ¿Qué sucedió el mero día 10 de Tevet, Azara de Tevet? Azara de Tevet fue cuando el enemigo Nebuzaradán, mandado por Nebuchadnezzar de Babilonia, sitió Jerusalén por fuera de la muralla. Sitió todo Jerusalén, puso en estado de sitio a Jerusalén. Y por ese motivo, ese día fue decretado como día de ayuno. A pesar de que ese sitio no trascendió, porque la Gemara dice que el sitio duró 3 años. 3 años estuvo sitiando Nebuzaradán Jerusalén sin poder penetrar la muralla. Sin embargo, esa fecha se considera, dice la Gemara, Tejilat Ajurban, el principio, el inicio de la destrucción del pueblo de Israel empezó el día 10 de Tevet. El inicio de la destrucción de Jerusalén, del templo sagrado, del exilio, de la diáspora, empezó el día 10 de Tevet. A pesar de que duró muchos años el sitio, pero ese día inició, ese día empezó. Eso es lo que sucedió en Azara de Tevet. Yo quiero poner un poco en análisis este concepto, este tema. Si fuera que el sitio ese, digamos, en un tiempo pequeño y corto hubiera trascendido, sería lógico tomarlo como una fecha clave. Pero si duró 3 años sin poder hacer ningún efecto, y después de 3 años fue cuando se cuartió la muralla de Jerusalén y penetraron el día Shivat Betamuz, no tiene lógica aparentemente celebrar este día. ¿Cuál es el mensaje que acompaña a Azara de Tevet para el día de hoy? A mí me gusta siempre traducir los acontecimientos del calendario hebreo a nuestra vida actual. Nosotros no tenemos tiempo para estar conmemorando, para estar llorando o lamentando cosas del pasado. Únicamente cosas que tienen mensajes eternos y actuales y aplicables para nuestra vida es lo que tenemos que tomar de la Torah. Es más, en la Torah no es un libro de historia. Pobre aquella persona que cree que en la Torah hay cuentitos. Toda palabra que está escrita en la Torah es enseñanza y mensaje. Si no hay mensaje, no está en la Torah. ¿La prueba cuál es? Si Dios quisiera escribir historia en la Biblia, pues saben cuántos armarios tuviéramos que tener para poner Sefer. El Sefer tendría 10 o 20 volúmenes y no alcanzaría. La Torah no es un libro de historia. Nosotros vemos en Bereshit, Bereshit tiene 12 Perashiot. Ustedes van a ver ahora con los libritos, cuando saquemos la colección completa, son 12 Perashiot del Génesis. La primera Perashá, 1000 años. La segunda Perashá, 1000 años. ¿Y las otras 10? 100 años. Las primeras 2 Perashiot son 10 generaciones. La primera Perashá, 10 generaciones. La segunda Perashá, 10 generaciones. La tercera Perashá, 3 generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo? ¿Eso es un libro de historia? Está desproporcionado. La Torah no es historia. La Torah es mensaje. Donde hay mensaje, la Torah se extiende. Donde no hay mensaje, no hay causa para escribir. Igualmente sucede con las festividades y las celebraciones que tenemos a Israel. Nosotros no tenemos tiempo para perder en celebraciones. Nuestro tiempo que dedicamos es terapia, es aprendizaje, es enseñanza. Cada celebración hebrea necesitamos analizar cuál es el mensaje que nos deja. Entonces vamos a analizar ahora el ayuno del próximo domingo, ya sea que la persona lo ayune o ya sea que la persona por ciertos motivos no pueda ayunar, pero el mensaje igual lo debe de tomar. Hay un dicho que dice, lo trae el Mishnah Berurá en las leyes de los ayunos, dice, ayuno, ¿sí? A ver, así. ¿De abajo? A ver, vamos a probar. Dice el Mishnah Berurá, ayuno sin reflexión es como cuerpo sin alma. El ayuno es el cuerpo y el alma del ayuno es la reflexión que acompaña. Entonces, una persona que no puede ayunar, por lo menos que trate de llevar la reflexión de ese ayuno. ¿Qué reflexión tenemos que tomar de Azara Betebet? Azara Betebet fue el principio de la destrucción, pero no trascendió, no se destruyó nada, no hubo daño, no hubo muertes, no hubo matanzas. ¿Qué pasó en Azara Betebet? Fue el principio. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el secreto que está escondido ahí? Moray Berabotay, nosotros... Está muy incómodo esto. A ver, ahora sí. Nosotros estamos en la diáspora, en el Galut, en el exilio, ya casi 2000 años, 1900 y pico de años, desde que se destruyó el segundo Betamigdash. Y una de las consecuencias más trágicas que ha sucedido en el pueblo de Israel es, como ustedes ya saben, ya han escuchado seguro varias conferencias al respecto, es el tema de la pérdida de judíos a través de la asimilación. Es el tema más preocupante que puede existir, que debe de existir en la mente de un padre, de un abuelo, de un hijo. Nadie está asegurado y nadie está garantizado. La experiencia ha demostrado que en las casas más tradicionalistas, de más valores, han sucedido tragedias de ese tipo. ¿Ok? No hay algo que pueda garantizar, y es la preocupación número uno que tiene que tener, como me dijo una vez un papá aquí en México, resulta que él es un señor que le había ido muy bien sus negocios, después perdió todo y empezó a trabajar de empleado, ganaba creo que $1,500, $15,000, y su hijo de 18 años lo ayudaba y ganaba 3,000-4,000 pesos mensuales. Lo ayudaba el papá en los gastos de la casa. Un día el hijo le dijo, papá, encontré un empleo que me deja $2,500 mensuales, $25,000 pesos mensuales, limpios, neto. Entonces le hice un programa, me voy a trabajar 2 años, es fuera de la ciudad, me voy a trabajar 2 años, $2,500, ¿cuánto es en un año? Son 30,000, por 2 son 60, en 2 años tenemos con $60,000, $600,000 pesos, abrimos un negocio y levantamos otra vez. ¿Qué te parece? El papá se volvió loco, dice, yo gano 15 y mi hijo gana 25, pues qué bueno. Dice, ¿cuál es el trabajo, hijo mío, Rohi, Habibi, Yekiri, cuál es el trabajo? Dice, mesero en una discoteca de Acapulco. Mesero en una discoteca, aparte de mordidas de soja, de, ¿cómo se dice?, de tip que le dan, $25,000 pesos de sueldo, aparte otros tips. ¿Qué le dijo al papá? Aquí te quedas conmigo. ¿Por qué? Le dijo el padre, me lo contó a mí, le dijo el padre a su hijo, prefiero un hijo sin dinero que dinero sin hijo. ¿De qué me sirve? Una vez sucedió, ya esto lo contó un rabino que viene acá, de vez en viene cada año, estuvo hace 2-3 semanas, estuvo acá, yo estaba fuera de México, no lo pude ver. Él contó así, él viaja mucho por todo el mundo para juntar para su yeshiva. Contó que llegó a una ciudad en Estados Unidos, creo que en Colorado, y fue para recolectar, y le dieron que diga un discurso en Shabbat en la tarde, ante había 200 personas, diga un discurso, y dio su discurso en Yiddish, porque es el idioma que la gente entendía ahí, y él sabe hablarlo perfecto, dio el discurso en Yiddish, y frente a él había un señor que estaba poniendo mucha atención, terminando la charla, la de la Shah, el sermón, se le acercó el acompañante del rabino y le dijo, este señor que lo estaba observando, es un señor muy rico, tiene mucho dinero, a ver si logramos una cita con él para que nos dé una tzedaká. Ah, qué bueno. Sin que el rabino se acerque, el señor solito se le acercó a Jajam. Y le dijo, Jajam, ¿puede venir usted esta noche a mi casa? Me llegaron mucho sus palabras. ¿Puede venir esta noche a mi casa? El Jajam dijo, claro que sí, ¿no? Se está invitando a un multimillonario a su casa. Si a eso vengo. Llega a su casa, cuenta el rabino, era una mansión, había seguridad tras seguridad, y una caseta y otra caseta, y hasta que entró, al final entró a la casa, lo recibe el señor y le dice, siéntate rabino, hoy te vas a llevar varios millones de dólares. Dijo, aquí estoy. Dijo, aquí estoy para el Ineni, Ineni. Y saber qué hago con ellos, pero aquí estoy. Le dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, te voy a contar. Resulta que yo, dice así, dijo, yo no soy una persona religiosa, ni siquiera tradicionalista, ni siquiera respeto a Kippur, no ayunamos en Kippur tampoco. Pero hay un valor que yo lo tengo muy fuerte, único valor. ¿Cuál es? Yo quiero que mis hijos y mis nietos sean judíos. Es lo único que... Tengo un solo hijo. Yo, desde el día que nació, puse en una cuenta bancaria 12 millones de dólares para regalarle el día de su boda. Lo puse en la cuenta. Hace 3 años mandé a mi hijo a la universidad de Harvard, una universidad muy importante. Y después de 6 meses me manda una carta a mi hijo diciendo que está saliendo con una muchacha que le gusta mucho, no sé qué. El papá no le hizo caso, dijo, son cosas pasajeras. Pero después vio que la cosa era más seria, hasta que un día le llegó una carta diciéndole, papá, te hablo para invitarte a mi casamiento. Con una mujer no judía. Y el papá, teléfonos van, hijo, por favor, no me hagas eso, todo lo que quieras menos eso. Papá, hay cosas que los hijos no deben de escuchar a los padres. Amor es amor, y esto es, ¿no? Respeto es respeto. Te voy a seguir respetando toda la vida. Pero hijo, tus hijos no van a ser míos, no son mis nietos, no sé qué. Esas son tus ideas, yo no creo en esas cosas. Está una discusión muy fuerte, y el hombre estaba tan, tan amargado, dice, le dijo así al rabino, dice, ¿usted cree que yo voy a entregar un cheque de esa cantidad de dinero para que la disfrute un nieto goy? Y que quizá lleve y dé donativos a la iglesia con mi dinero. Dice, eso no lo puedo soportar. Eso no, no. Dice, no, no. Dice, entonces yo ahora le propongo lo siguiente. Si usted logra que mi hijo deje a la goy y se case con una paisana, 6 millones para él y 6 para usted. Ahí está la propuesta. Entonces el rabino ya vio que la cosa, si está dispuesto a ofrecer tanto, sabe que ya está la cosa casi, es un problema que ya está en terapia intensiva, casi agonizando el caso. ¿Okay? Entonces yo vio que no podía hacer nada, dijo, nada más te pido un favor, déjame hacer una llamada telefónica a mi mujer, a Israel, ¿puedo llamar? Había 6 horas de diferencia. Pues claro que sí, ¿cómo no? ¿Pero qué tiene que ver? No, no, así, ahorita se manda. Estoy inspirado, quiero hablar con mi esposa. Le marcó a la esposa, eran las 4 de la mañana en Israel. Y la esposa, Sara, ¿qué tal? No somos millonarios, acabamos de tener 60 millones de dólares, no sé qué. Le dice, ¿qué me despiertas a esta hora? ¿Qué me estás hablando? ¿Me estás vacilando? Dice, aquí hay un señor que está dispuesto a pagar 12 millones de dólares para que su hijo se case con una judía. Yo tengo 5 hijos casados con judías. Entonces me di cuenta que soy multimillonario. Yo no sabía que era tan rico. Dice, te quería avisar lo rico que somos. En realidad, esa es... El hajam después le preguntó a este señor, le dijo, bien, te quiero hacer una pregunta. Ese dinero, según lo que me contaste, no lo acabaste de juntar ahora, lo tienes desde que nació el niño, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ¿qué necesidad con los intereses de ese dinero tu hijo podía vivir él y sus hijos decorosamente sin necesidad de trabajar? ¿Qué necesidad tenías de mandarlo a la universidad? ¿Por qué no lo mandaste a una yeshiva? ¿Le iba a faltar a tu hijo para comer? Si tú sabes los riesgos que hay ahí. Entonces, ¿qué le contestó el señor? Aval malazo, cheasegel, magia, mujer. ¿Qué podemos hacer? Que cuando uno se da cuenta ya es tarde. Lástima, claro que sí. Ahora que lo veo en retrospectiva, tiene razón. ¿Qué necesidad tengo? Mi hijo, muchos padres dicen, tengo que darle futuro a mi hijo, que tenga carrera para que se pueda defender en la vida. Con los millones que tienes, ¿qué necesidad tenías de ponerlo en ese peligro? Hay papás que dicen... Es que mi hijo tiene que tener con qué defender. Ustedes saben que la Gemara dice que el padre está obligado a enseñarle al hijo una profesión. Es obligación. La Gemara de Masejet Kiddushin. Ha'av hayav lelamed et beno umanut. Entonces, con ese pretexto, muchos papás están dispuestos a arriesgar la identidad de su hijo para tener un hijo con profesión.
Pero tiene que saber uno que corre el peligro de quedarse con título sin hijo. Más vale hijo sin título que título sin hijo. La misma Gemara que dice que el papá le tiene que obligar, enseñar a su hijo una profesión, dice que le tiene que enseñar a nadar. ¿Saben ustedes que es mitzvá del padre enseñar a su hijo a nadar? Ahora imagínense un papá que agarra a su hijo, lo lleve en un helicóptero a alta mar y lo arroje ahí y diga, la Gemara me dijo que te tengo que enseñar a nadar. A ver, pum, aprende a nadar, no sé a ver cómo. No, una cosa es enseñar a nadar y una cosa es arrojarlo en alta mar. ¿Ok? Enseñar a nadar en una alberca con pocos peligros, con pocos riesgos. En la orilla del mar. Ay, papá, dice, la Torah dijo que sea de profesión, vete a Harvard, vete a la universidad. Es echarlo en alta mar. Mar tempestuoso. Son situaciones muy difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque por un lado uno quiere darle futuro a sus hijos, y por otro lado uno quiere que sus hijos también sigan siendo judíos. ¿Qué se hace? Es una preocupación muy grande que tienen todos los padres. Y le digo todos porque incluye todos. Hemos visto, en la realidad hemos visto, que nadie está protegido de esto. Todos los papás tienen, los abuelos tienen que rezar por sus hijos y sus nietos, que puedan por lo menos merecer el título de Yehudí. Seguir la cadena, seguir. Ya se corta, cuando se corta, se cortó y se terminó. Después puede haber conversiones, pero eso ya. Ya la cadena de Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, hasta Mashiach, ese eslabón se cortó, empieza una cadena nueva con conversiones. Si son varios, es otro tema, mucho más complicado. Pero que siga siendo Yehudí, puro, de sangre, ese debe ser el anhelo, el deseo más fuerte, las plegarias, los rezos de cada padre, principalmente después de Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de la luz, donde lucharon los hashmonaitas contra los griegos con el tema de la asimilación. La pregunta es, ¿cuáles son los medios de precaución? ¿Qué debe hacer la persona para poder protegerse, vacunarse contra este virus o este que cada día está atacando más a nuestra sociedad? Como dijimos antes decíamos, no, nosotros no, los yiddish, los esto, no hay, ya no hay. Cada cosa que se escuchan, aquí mismo en México hubo un caso, salió en todos los periódicos, un joven de la comunidad, Sefaradí, Halevi, Shami, no recuerdo qué comunidad era, salió en los periódicos el día de su boda hincado en la iglesia ante la cruz. Salió aquí en sociales, a color salió la foto. En la iglesia de aquí de Tecamachalco, en Trevi. Lo alen. Cosas cuando todos escuchan. ¡Ah! Y después ya uno va escuchando. Y bueno. Todo lo que antes era una sorpresa se convierte luego en un fenómeno. Y esa es la preocupación máxima. La respuesta a esta pregunta, van a ver ustedes algo impresionante. La encontramos en la perashá de la semana siguiente que tienen ustedes. Préstenme, por favor, el cuadernito este. Vamos a analizar la primera vez que los judíos, el pueblo de Israel, llegó a vivir dentro de un pueblo no judío. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la primera vez que los judíos, digamos, se fueron a vivir entre Goim? Cuando Jacob bajó a Egipto con toda su familia. ¿Cuándo fue eso? En la perashá de esta semana nos cuenta la Torá. Si quieren ustedes ahora en la página 713 de este librito. Ve'ele Shemot b'nei Israel abayim Mitzrayim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto. Jacob banav, Bechor Jacob Reubén. Reubén con sus hijos, Shimón con sus hijos, hasta el final dice la Torah, Kol HaNefesh, Abay Yaakov, Abay Yisrael, Shiv'im, 70, 70. En la página 718 abajo dice la Torah así, Ve'et Yehudá Shalach Lefanav el Yosef. Cuando estaba Jacob en camino de Canaán a Egipto, mandó a Yehudá, era su hijo cuarto, Yehudá era el fuerte, el león, lo mandó que se adelante a lo de Yosef, Lehorot Lefanav Goshna. ¿Qué quiere decir la palabra Lehorot? ¿Ah? ¿Qué es Lehorot? ¿Qué dice acá abajo? Para enseñar. La traducción literal de Lehorot es para enseñar. Puede ser para enseñar el camino, para que prepare el camino. Pero dice Rashi, para enseñar, para que prepare una escuela de enseñanza judía. Eso quiere decir para enseñar. Jacob llegaba con hijos y nietos pequeños de todas las edades mandó a Yehudá, antes que llegue él, mandó a Yehudá para que prepare una yeshiva, así dice la Gemara, que prepare una yeshiva antes de que llegue. Lo primero que buscó Jacob cuando llega a un país nuevo, no es que voy a trabajar, de qué voy a vivir, dónde voy a estar, hay yeshiva o no hay yeshiva, hay lugar de enseñanza judía, lo primero que preparó. Vayabó Arzagoshen. En Argentina, en Buenos Aires, no sé si lo conté aquí, es que estuve en varios países y conté muchas cosas, no recuerdo si aquí lo conté. En Buenos Aires había una, sí creo que lo conté la semana pasada, en la TAF de Bereshit. Había una ciudad que se llamaba Santa Fe, Entre Ríos Santa Fe. Ahí hace 100 años aproximadamente, cuando vinieron de la Primera Guerra Mundial, había un gran filántropo llamado Moisés Montifiori, que él construyó una ciudad especial para los judíos. Como una colonia, un barrio, con campos, con tipo kibutzim, para que los judíos vivan tipo como un gueto, que iban entre ellos, y ahí no circulaban carretas en Shabbat, estaba cerrado, era lugar de judíos, puros judíos, y todos religiosos, todos tradicionalistas, todos shomer Shabbat, todos comían kasher. Era una ciudad que se llamaba Moises Ville, Villa Moshe, a nombre de Moshe Montifiori. Hoy en día en esa ciudad hay safek, hay dudas si hay un solo judío. Todos los nietos y bisnietos asimilados. Una vez llegó un rabino, contó que él fue a visitar la ciudad y lo vino a ver el cura. El domingo lo vino a ver el cura a su casa. El rabino dijo, por favor, manden aquí un rabino judío porque me mandan a mí a llamar para los funerales judíos, que yo los haga y yo no sé rezar de lo que rezan ellos. Yo rezo lo mío en el entierro. Yo sé que no es correcto. Manden, por favor, un rabino de ustedes a ese nivel. Y estuvieron analizando, estuvo acá una vez el Rav Dines de Argentina y mostró una foto de una fiesta de 400 personas ahí en esa colonia hace como 60 años. Era Siyum HaShas. Habían terminado el Talmud. Los hombres venían a estudiar en la noche a la sinagoga. Habían terminado el Talmud. Iban, después de Arbit, estudiar una hora de Gemara y 7 años se terminó. Una fiesta muy grande. Nada no quedó, nada. ¿Cuál fue? Investigando la causa a fondo, había todo, había kosher, había ambiente, había religión, había todo, nada más faltaba una cosa. No había yeshiva. No hicieron una escuela judía. Dijeron, no, que vayan a escuelas de goy. Y en la tarde un poquito les enseñamos, pero no había escuela. Ahí, ese fue el gen, ese fue el principio de la destrucción de la ciudad Moisés Ville en Argentina. Dice acá, escuchen esto, lo más impresionante. Yo les voy a dar un ejemplo para que entiendan ustedes hasta dónde llega este mensaje de Yosef con sus hermanos. Imaginémonos nosotros que una familia de aquí de México, vamos a suponer, de aquí de México, por X motivo se tienen que trasladar a la India. Tienen que ir a vivir a la India, se tienen que escapar, por X motivo. No vamos a decir un motivo. O por Jume, o por Interpol, por X, llegan a la India. En el camino a la India están yendo en barco, en el camino se enteran que los indios odian a los fabricantes de camisas. Odian. ¿Por qué? Porque ellos usan túnicas. Y la camisa es en contra de la cultura. Ellos odian, repudian, les da asco. Cuando ven a un fabricante de camisas, escupen. ¿Okay? Y toda esta familia son fabricantes de camisas de sangre, de su papá, de su abuelo, camisas. Lo único que saben hacer es camisas. ¿Okay? Y van a llegar, llegan ahí 30, 40 personas, llegan una familia entera, llega a la India. Y no saben si tienen visa, no saben si los van a dejar entrar. ¿Qué es lo primero que le dice el padre a los hijos? O cuando llegan allá y hacen cuenta que un familiar vive allá en la India y los recibe, dicen, por favor, no digan que venden camisas. No digan. No digan, porque aquí la palabra camisa es toque, es contradictorio. ¿Okay? Vamos a ver qué dice la Torah. Dice así. Vayomer Yosef el Ejab, le dijo Yosef a sus hermanos, en la página 720, versículo 31. Le dijo Yosef a sus hermanos, del Bet Aviv, y a la familia de su padre, Ele Beagida de Faraó, voy a subir, le voy a comentar al faraón, y le voy a decir a él, Ajay Ubet Aví, Asher Beres Kenan Bauelai, mis hermanos y mi familia llegaron a Egipto. Veanashim Roetzon, y ellos son pastores de ganado. Porque son gente, hombres de ganado. Betonamu, Karam, y su ganado, y su vacuno, Bejola Sherlaim, todas sus pertenencias, Eviu, trajeron con ellos. Behayaki, Kralahem, Paró. Y será cuando los llame a ustedes el faraón, Behamar, Mama, Sejem, les va a preguntar, ¿a qué se dedican ustedes? Behamartem, ustedes van a decirle al faraón, Anshemi kinea yu abadeja. Somos hombres de ganado nosotros. Mine aurenu beadata, desde nuestra juventud hasta ahora. Gama nachnu, gama botenu. También nosotros, también nuestros padres. Padres y abuelos, todos son pastores. ¿Por qué?
Babur teshevu beres goshen. Para que el faraón los ponga a ustedes en un gueto, en la tierra de Goshen. ¿Por qué?
Kitoabat mitzraim kol roetzon. Porque les da asco a los egipcios todos los pastores de ganado. Los egipcios adoraban al ganado. Adoraban al cordero, al borrego, al becerro. Y todos los pastores de ganados, ellos los repudiaban, los odiaban. ¿Por qué? Porque ellos agarraban la vaca y la exprimían y sacaban leche. ¿Cómo estás exprimiendo al Dios?
Es falta de respeto. Ellos odiaban. Por eso también cuando se sentaron a comer, dice que los egipcios comían aparte con Yosef. Y los Yehudim aparte, ¿por qué? Porque ellos odiaban a los carnívoros. ¿Por qué están comiendo a su Dios? Están comiendo a su ídolo. Entonces, les dice Yosef, escuchen bien, les dice Yosef a sus hermanos, cuando el faraón está llegando una familia nueva, 70 integrantes de la familia, a un país nuevo con dificultades de aclimatación, con quién sabe lo que les espera. Cuando les llega a preguntar el faraón a qué se dedican, díganle ustedes al faraón, somos hombres de ganado, desde que nacimos hasta hoy, nuestros padres y nuestros abuelos, tenemos sangre de ganaderos. ¿Para qué tienen que decirle eso al faraón? Para que el faraón diga, ¿saben qué? Entonces mejor, váyanse a Goshen, ahí les doy un gueto para ustedes y no se mezclen con mi gente porque va a haber conflictos. Mejor quédense ahí. Aquí Yosef descubrió y reveló el secreto, cuál es la manera de evitar la asimilación. Yosef se preocupó, escuchen esto, es algo muy, muy difícil de entender. Yosef se preocupó desde el primer día que sus hermanos, su familia sea rechazada por los egipcios, socialmente. Por supuesto, respeto, valores, honestidad, todo, pero socialmente, que no haya convivencia. No pueden convivir juntos porque estos comen carne y estos les da asco los que comen carne. Estos pastorean el ganado y estos les da asco. Entonces, que los pongan a un lado aparte, que estén aislados, que tengan su propio gueto para que no se mezclen entre los egipcios. Aquí está la estrategia de Yosef. Aquí Yosef reveló el secreto. La única manera de garantizar, Moray Bravotay, la única manera de garantizar el futuro de nuestros hijos es evitando la destrucción desde el principio. No hay que esperar a que el paciente llegue a terapia intensiva para atenderlo. No hay que esperar a que esté agonizando para atenderlo. La medicina preventiva fue la medicina de Yosef. Y ese secreto, nosotros tenemos que buscar con el tema de la asimilación, tenemos que tomarlo como un virus, como una bacteria. Y tenemos que saber vacunar antes de que el virus se extienda. Antes de que, cuando ya ataca, ya es muy difícil. Yo he intentado resolver 3-4 casos aquí en México y he fracasado. Y por eso ya cuando me hablan ya no atiendo los casos. No atiendo, digo, no tengo. Es que es difícil, es casi imposible. Casi imposible. Y más si ya tuvo relación con ella ya y la tumba lo envuelve. Y es algo que lo lleva hasta un nivel que no se puede ni frenar. Por eso la persona tiene que saber buscar la medicina preventiva. Yosef Atzadik nos dijo, hay que saber buscar la destrucción desde el principio. Cuando hablamos nosotros de la destrucción del Bet HaMikdash, el Templo Sagrado de Jerusalén, se destruyó 3 años después, el día del 9 de Av, Tisha B'Av, el día que nos sentamos en el suelo y lloramos. Pero el principio de la destrucción empezó 3 años antes. Si el pueblo de Israel hubieran recapacitado y reflexionado, cuando estaban sitiando Jerusalén por fuera, que hay un peligro de destrucción, hubieran hecho lo que tienen que hacer, entonces la historia del pueblo hubiera cambiado. Pero ellos que dijeron, no pasa nada, están afuera todavía. Ahí está que no pueden entrar. Estamos pues está el enemigo ya en la puerta, sí, pues está amurallado, las murallas de Jerusalén son muy fuertes. Ahí está que 1 año y no puede, ahí está que 2 años y no puede. Entonces, ¿qué quieres? ¿Ya que pueda y después vas a intentar hacer algo cuando ya esté adentro? No esperes que el paciente esté grave para atenderlo. Ese es el mensaje del ayuno del domingo. Yo tengo una historia, Moray Bravotay, quizá algunos de ustedes la han escuchado. La repito porque es una historia de la vida real que sucedió con mi familia, con nuestra familia en Argentina, Buenos Aires. Nosotros en Argentina nos considerábamos, quizá espero que hoy también,
una de las familias más ortodoxas. Más ortodoxas. Mi abuelito era jajam en el Ketab, maestro en la escuela. Mi papá moré de los 18 años. Y así mis tíos y toda la familia, Belia y Nará, Belia y Nará, es sinónimo de religión, sinónimo de Torah. Uno de mis tíos, hermano de mi papá, se casó con mi tía política. Ella era religiosa también, por supuesto, Shabbat, Kasher, lo básico, pero no era tan estricta. Es decir, era más, como le dicen aquí en México, más normal. ¿Okay? Vamos a decirlo así, más normal. Ya ni qué quiere decir más normal, no se cubría la cabeza, tenía tele en la casa, de vez en cuando iba a las playas mixtas. A eso le llamamos normal, ¿okay? Aquí en México. Entonces ahí ellos eran como medio un poquito la ovejita negra en la familia, porque nuestra familia era de tradición, de no tele, no esto, es cuidar la kedushá, cuidar la santidad. No estoy hablando aludiendo a nadie, es contando una historia tal cual como fue. Ahí mi tía vivía en el tercer piso y tenía una vecina goy en el segundo piso. Y ella llevaba una amistad muy fuerte con la vecina goy. ¿Pero qué amistad? Todos los días, 2-3 horas tomaban café juntos. Un día bajaba mi tía, un día subía la goy. Un día bajaba mi tía, un día... ¿Café? ¿Es haram tomar café con un goy? ¿Es pecado? En ninguna parte está escrito. No es ningún pecado. ¿Café se puede tomar con el goy? ¿Sí se puede o no se puede? ¿Sí? Porque el agua se cocina cruda, se puede tomar cruda. Y todo lo que se puede tomar crudo se puede tomar cocinado. Entonces, no hay pecado. Tomar café con el goy, pero todos los días. Un día arriba, un día abajo. Un día arriba, un día abajo. Mi tía tenía sus dos hijas mayores, guapísimas, bellísimas. Y aparte era muy... le gustaba coquetear su cabello. Tenían un cabello, mashallah, yo recuerdo que decíamos cola de caballo, le llegaba casi hasta el suelo. Y todo el tiempo estaban con su cabello y se lo alaciaban y se lo enrubiaban y se lo tenían y todo con todo. Y la tele y las modas y todo. Caparata, bueno, mi tío Jacito, él era muy así pegado al kinis y veía la casa, veía los cambios y veía que no sentía que tenía las riendas en sus manos. No, Shalom Bait, exactamente, para no pelear con su esposa y todo. El curso, iban tomando su curso. Sí, siempre Shomer Shabbat, la hija también, Shomer Kasher. Sí, las bases se cuidaban siempre. Un día llega mi prima, la mayor de la familia, de las primeras de la familia, las primas que se casaron, y le dice a su papá: papá, te vengo a invitar a mi casamiento. ¿Sé qué? Ni sabía que estabas de novia. ¿Con quién? Con el hijo de la vecina, del segundo piso. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Estás loca? No te vengo a preguntar ni a consultar, ni a dialogar. Te vengo a invitar. Porque ya sabía la reacción que iba a tener su padre. Sé que el papá se fue calentando y la hija seguía firme. Agarró el padre, cerró la puerta de la casa con llave, la puerta de calle para salir con llave, y empezó a perseguir con unas tijeras para cortarle el cabello a su hija. Dijo: esa bodazara de tu cabello es la que te está... tienes idolatría y te la voy a cortar. Él pensó que cortando el cabello le va a romper su bodazara. Empezó a perseguir por toda la casa. Se van a jugar a las escondidillas, así como media hora persiguiéndola, hasta que al final la agarró en el salón comedor, le agarró del cabello y tras le cortó el cabello feo, desparejo. Dijo: ahora vete con el goy. Ella, de la desesperación, porque le cortaron su abodazara, su idolatría, se salió al balcón y se tiró del balcón del tercer piso. Mi tío no bajó. Ambulancias, vecinos, cosas. Después de unas horas vinieron y le dijeron que se rompió no sé cuántas costillas y estaba enyesada todo el cuerpo en el hospital. La reacción de mi tío primera fue: lástima que no se murió. Dijo: la prefiero enterrarla y no haberla casada con un goy. Porque si se entierra ahora, va directo al Gan Eden. Pero si se entierra dentro de un año, 2 años, después de casada con el goy, se va a quién sabe a dónde. Prefiero enterrarla como judía. Después de una semana que estaba hospitalizada, mi tío no la fue a visitar, vinieron mi papá y mis otros tíos, le dijeron: ¿por qué no vas? A ver, ya recibió su lección, yo creo que ya va a cambiar, ve a visitarla. Y no hables nada de ella, con ella del asunto, no le hables del asunto. Pues fue a visitarla, estaba toda enyesada, todo el cuerpo. Después de 15, 20 días de hospitalización, la trajo a su casa mi tío. Estuvo 3 meses enyesada y mi tío estaba desesperado porque nunca había abierto el tema con ella. ¿Qué piensa hacer? Después de 3 meses entró ya, no aguantó, entró a su cuarto y dijo: dime, ¿qué piensas hacer? Dijo: casarme con el vecino. Dijo: entonces vete ahora de mi casa. la mandó enyesada, enferma, con muletas. Te bajas ahora con el vecino. ¿Saben qué hizo mi prima? Bajó un piso. Tan fácil. Agarró las escaleras, bajó un piso. Y el novio la recibió, y la futura suegra, con las manos abiertas. La íntima amiga de su mamá. Ex íntima amiga de su mamá. Porque desde ese momento ya se imaginan que mi tía cortó relaciones con ella. Y este goy, el vecino, encontraba a mis primos de 13, 14 años en las escaleras y le decía, ¿qué, por qué tus papás están en contra? Y yo también. Y dice que en una de esas abrió el pantalón y le mostró que tenía Brit Mila. Así contaron, que le mostró que él también estaba circunciso. Si yo también estoy circunciso, ¿qué tiene? ¿Qué tengo de malo? Soy hombre igual que todos y no sé qué. Esa fue la historia de la familia, la mancha negra en la familia. ¿Y cómo terminó esa historia? ¿Alguien sabe cómo terminó? Terminó que se casó, porque se casó y porque se casó. ¿Y se casó? Y quedó eso registrado, estaban hace 30 años. Quedó registrado, yo recuerdo, tenía 9 años, 10 años, y estábamos traumados la familia. Fue una desgracia del tamaño. Después de eso, ¿saben qué hizo mi tía? Quitó la tele, se tapó la cabeza, y cortó con la goy, se cambió de edificio, y puso a sus hijos en qué escuela. No en yeshiva, no. ¡Satmer! ¿Saben qué es Satmer? De esos que van con los caireles para afuera, que usan el streamer, esos que van, parecen disfrazados, esos que parecen de la película. En esa escuela, sus hijos, los otros hijos que siguen después, todos están, tú lo ves con cadelitos así, con el disfraz de los de Brooklyn. Como se, ya ni ultra, se fue a un extremo, dijo, ya no quiero correr riesgos, ya. Una experiencia fue suficiente. No les quiero contar cómo terminó la historia de mi prima casada con el goy. Es una historia que me enteré hace 6 meses. Yo estuve en Argentina y me enteré cómo terminó. Tragedia. Al final el goy la dejó después de 8 años y se quedó sin la familia. La familia no la quiere recibir. Y sin la familia del marido, porque el marido la divorció. La dejó, ella es licenciada, abogada y preparada. Y ella educó a sus hijos como judíos, porque de mamá judía, hijos judíos. Los mandó a escuelas judías, ¿ok? Y su hijo se fue con una goy. Y el día que su hijo se fue con una goy, a ella le dio un infarto y llegó al hospital. Y ella dijo, mandó a llamar a mi mamá hace poco y le dijo, lo que yo le hice a mis padres, Dios me lo está haciendo a mí. Si las historias son historias tremendas, pero ¿cuál es el punto que quiero sacar de todo esto? El punto es el ayuno del 10 de Tevet. Si mi tía supiera prevenir desde el primer día con la egoya, con la vecina, no se toma café todos los días. Quizá una vez al mes, quizá así para cumplir. Nosotros vivíamos en Buenos Aires, en el edificio de Goín. Mi mamá no nos dejaba ir a pedir un huevo a casa del vecino goy. No, mandaba a la muchacha. Tú no vayas, tú no. Y si alguna vez por alguna... En la puerta, no, del dintel adentro no se puede entrar. Bueno, pero ¿por qué? Más vale prevenir que lamentar. Sí, yo lo veía como una exageración. Yo hasta le decía, mamá, ¿pero qué tiene? Si jugamos fútbol juntos en el patio y todo. En el patio juegan fútbol juntos, a la casa no puedes pisar. Tenemos que saber, Rabotai, la prevención evita la destrucción. Si el pueblo de Israel, el día 10 de Tevet, cuando llegó el enemigo a sitiar Jerusalén, miren, el enemigo acecha por fuera, y uno se confía y dice, no, yo estoy bien, yo, bueno, mientras está de lejos, pero luego, cuando ya entra adentro, ya no lo puedes mandar para afuera. Una vez que ya atacó, una vez que ya llegó a la gravedad de terapia intensiva, ya es muy difícil sacar al paciente vivo del quirófano. Ese es el mensaje que nos da el ayuno de la Sala de Tevet. Saber detectar los problemas desde el principio, saber detectar los peligros. Moray Berabotay, tenemos que saber una cosa. Tenemos que saber, nuestros sabios, una vez aquí en México, en una comunidad, no voy a decir nombres, hicieron una junta para ver cómo frenar, cómo evitar la asimilación. Y mandaron a llamar a mi maestro, el Rabbi Eliezer Ben David, un rabino muy capaz, muy preparado, muy experimentado, estuvo en varios países del mundo, para que él dé su opinión. ¿Qué se puede hacer? Ustedes saben que lo que hacen hoy en día para evitar la asimilación, ¿qué hacen? ¿Ah? Torneos en el deportivo, olimpiadas judías, el Aviv, Shtuyot, Devarim, Betelim, Shtuyot, quiere decir, son babosadas, son tonterías, esas cosas no sirven de nada. ¿Por qué? Porque al joven no se lo puede engañar. El joven te dice, si me quieres ofrecer social, pues en París y en Las Vegas tengo mejor. Nunca vas a poder competir con el satán lo que ofrece. Porque aquí, así dicen los jóvenes, con la paisana me llevas a bailar, pero me dices no la puedes tocar. Mejor me voy a donde puedo seguir más adelante, puedo llegar más a fondo. Estoy limitado, acá me limitan. No podemos venderle a los jóvenes. Hoy en día ya no se puede engañar. Si tú quieres, tienes que buscar. Entonces mandame a llamar al rabino mío, a Rabbi Yisendai, a preguntarle qué consejo nos da para frenar o evitar la asimilación. Y él les dijo a ellos, ¿ustedes se creen que este problema es nuevo? ¿Ustedes se creen que este problema nació en los 100 años últimos? Cuando se destruyó el segundo templo, dice el Talmud, se reunieron 180 jajamim en Kerem Beyavne, un lugar donde todavía no estaba destruido en Israel, sabían que venía una diáspora, un exilio de 2000 años, para analizar cómo se puede evitar la asimilación. Este tema lo estudiaron nuestros rabinos inmediatamente después de la destrucción del segundo templo. ¿Y qué dijeron? Tres cosas. El pan del Goy, el vino del Goy y la cocción del Goy. Bishul Goy, Pat Goy y Yain Goy. Si tú te cuidas... Ellos saben que la manera de evitar este tipo es muchos pasos antes, cuando va el fabricante con una cita con la clienta Goy al restaurante para ofrecerle la mercancía y para, okay, y la Goya pide sus cosas, okay, ¿qué quiere pedir? Pide, tráigame una charola de esto y una de esto. ¿Y tú qué pides? No, yo un jitomate y un pepino en esto. Es una muralla de hierro, subconscientemente se crea esa muralla. Y esa muralla no permite, es un freno. Nuestros sabios fueron inteligentes y supieron. Si la comunidad en México, en cualquier parte del mundo, fomentaría estas ideas independientemente del Shabbat, de otras cosas. Estas tres cosas, cuidar. Pan del Goy, cocción del Goy y vino del Goy, es casi imposible que haya asimilación. ¿Por qué? Porque es medicina preventiva. Es agarrar el principio de la destrucción, el principio del virus. Es lo que nosotros tenemos que saber y detectar. Moray Verabotay, la Gemara en Masejet Avodah Zarah, hay un tratado del Talmud que se llama Avodah Zarah. Avodah Zarah habla de idolatría. Ahí dice así, Lifne Edehem Shelovde Kohanim. Así empieza el Talmud Avodah Zarah. Dice así, antes de las fiestas de los Goim, idólatras, Sheloshayamim, tres días antes, Asur Laset Velatet Imaem. Prohibido comercializar con ellos, leashilam, prestarles algo, o pedirles prestados, o dinero o objetos, o pagarles una deuda o cobrarles una deuda. No se puede tener relación con estos días antes. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque ellos acostumbraban a qué, a ir y agradecer a la Avodah Zarah, ir y agradecer a la idolatría, porque hicieron una buena compra, una buena venta, o un buen pago, un buen cobro, y que hay, que vayan y que agradezcan. Rabotai, el Goy tiene 7 mitzvot que está obligado a cumplir. 7 mitzvot. Una de las 7 mitzvot es ¿cuál? No hacer idolatría. Un Goy tiene solamente 7 mitzvot. Y una de las 7 es no cometer idolatría. Entonces la Torah dice, Lifnei ver lotite michol. Prohibido provocar que otro haga un pecado. Así como está prohibido tú pecar, está prohibido que provoques que otro peque. Y esa prohibición recae también sobre el Goy. Así como un judío no le puede dar de comer taref a otro judío, un judío no le puede dar una Avodah Zarah a un Goy, porque el Goy, estás haciendo que el Goy haga un pecado. Entonces, dice la Gemara, tres días antes de la fiesta de ellos, no puedes comercializar con ellos, porque ellos acostumbran el día de su fiesta a ir y agradecer a su Avodah Zarah. Y si tú llegas un día con un Goy, con un Ijir, ahí en el mercado, como pasa muchas veces, y dice, ay, hágame mi primer venta para que me persigan, ¿qué tienes que hacer? Buscarte otro puesto. Ya no le puedes comprar. Que haga otro la primera compra, yo hago la segunda. Si él te dice, cómpreme para que me persine, ya no le puedes comprar. ¿Por qué? Porque entonces tú provocaste que se persine. Tú eres cómplice del pecado. Cómplice del pecado. Es alajá, es dines. Sin ninguna duda. ¿Cómo? ¿A qué? ¿Hay que ir tarde o poner a otro güey que compre antes y tú comprar después? Si tú te consta que se persigue, no le puedes comprar a ese vendedor. No puedes comprarlo. Da al súper. Las del súper no se persignan, porque no les interesa vender. Las del súper. ¿Cómo? Por eso te digo, si tú sabes, si tú conoces, si no sabes, no siempre, no es algo tan seguro, no es 100%. ¿Ok? Víctor Jaime Benetife. Moray Brabotay, la Gemara dice, Masejet Avodah Zarah, prohibido 3 días antes de los días de los Goín, prohibido hacer algo que provoque que el Goy le agradezca a su Avodah Zarah, porque entonces cuando el Goy agradece a la Zarah, está cometiendo un pecado y tú te consideras cómplice de ese pecado. ¿Ok? Ahora, dice Maimónides, ¿qué quiere decir la palabra Edehem? Lifne Edehem. Edehem, si quisiera decir la fiesta de ellos, tenía que haber dicho Edehem, con Ain. Ain quiere decir, en árabe y en hebreo, Moed, fiesta. Y la Gemara dice Edehem. La palabra Edehem, ¿saben qué quiere decir Ed en hebreo? Ed en hebreo quiere decir desgracia. 3 días antes de sus desgracias. Entonces pregunta Maimónides, ¿por qué dice así el Talmud? ¿Por qué dice Edehem? Dice acá Maimónides algo muy novedoso. Dice porque... Acá hay un comentario de Maimónides sobre la Mishnah. Dice, Edehem Hablehem Kinui Lemoadehem. Es un sobrenombre que le pusieron a las fiestas de ellos. ¿Por qué? Beasur Likrotam Moadim. Prohibido llamarlos fiestas. Lefi Shehem Hebel Alaemet. Porque son vanidad. Son falsos. Y el que lo llama fiesta le está dando importancia. Llamar fiesta a los días de ellos, por eso el Talmud te dijo, antes de las desgracias de ellos, y tú entiendes que se refiere, ¿cómo llamaban a nuestros abuelitos al día de ellos? A el Shabbat de ellos. Ahora viene el Shabbat, nada más que este año no podemos decir porque es Shabbat. ¿Ok? Entonces, como toca Shabbat, no podemos decir Shabbat, Shabbat. ¿Ok? Pero así decía, no se puede, prohibido llamarlo fiesta. Uno dice, ya, Ferchi, ¿cómo le llamo? Tú no te das cuenta. Tú dices fiesta y tu hijo capta fiesta. Hay Rosh Hashaná, hay Kippur, hay Sukkot, y hay Shaharida. Y hay este año nuevo, y hay esto. A tu hijo así le entra, así lo capta. Ellos captan cosas que tú no te das cuenta. El llamarlo fiesta, ya estás inyectando el virus de la asimilación que quizá pueda surtir efecto dentro de 3-4 generaciones. Azul y Krotam Hagim dice, Raman, prohibido decir al Goy felices fiestas. Solamente se permite. Yo trato de cuidarme de no hablar cuando hay Goyim y Minashamayim hoy el Goy no vino. Así que esta clase yo no sabía cómo hacer, pero hoy, de casualidad, el del sonido hoy falló. ¿Okay? Minashamayim, ¿esa fue la prueba? Ah, los cassettes. Esa es la prueba de que hay que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros inconscientemente, no nos damos cuenta, vivimos entre Goyim. Aquí Maimónides trae después, dice que prohibido, Maimónides dice, Ulfika Jibadaleja, por eso tienes que saber, Shekol Ir, que cualquier ciudad de cualquier país que tengan una iglesia, una casa de Avodah Zarah en ella, prohibido pasar por esa ciudad intencionalmente, y Kol Sheken, con más razón que está prohibido vivir en ella, prohibido vivir en una ciudad que hay una iglesia. Avaranachnu Tahat Yedehem, pero nosotros estamos bajo dominio de ellos, Bavonotenu, por nuestros pecados, Veshochnim Be'artzam Anusim, y vivimos en las tierras de ellos forzados, y por eso se cumplió en nosotros el versículo que dice en la Biblia, Ba'avatem Sham Elohim Acherim, que en las ciudades de exilio van a ser ustedes idólatras. Aunque no somos idólatras, pero estamos viviendo en una ciudad donde hay idolatría y eso influye. La Gemara dice que si la persona pasa de accidentalmente al lado de una de estas, tiene que cruzarse enfrente, arbamos de que alejarse, porque hay una tumá que atrae. Tenemos que saber, Moray Brabotay, este tema. Pocos de nosotros, y me incluyo a mí y a todos los religiosos, pocos de nosotros nos damos cuenta cómo el virus asimilativo va entrando. Hace 30 años era muy difícil encontrar judíos que festejaban y celebraban el año de los Goyim. Era difícil encontrar. Hoy en día es lo más normal, pero Shejuaridad, hasta hace 10, 15 años, no, ¿cómo Shejuaridad? Eso es Avodah Zarah. Aquí el de la tienda kosher me dijo, yo surto pavos kosher para fiestas de Shejuaridad que hacen judíos. ¿Y arbolito? ¿Arbolito? Bar Minan, en casa de judíos, Bar Minan. Caminen por Teca y que no, y cierren los ojos. Y cierren los ojos. Aquí en esta manzana hay uno de 4 metros de altura, en casa de un paisano, en esta manzana. No, aleno, y vayan a Fuente de Tirol y van a ver otro. Y cada año se aumenta más, y Baruch Hashem, yo trato de no salir para no ver. No es, sí, es un problema. Yo trato de encerrarme estas 2 semanas. Es un problema porque es contagioso, es un virus que va entrando. Esta gente primero dijeron, ¿y qué tiene comer uvas? Hay lugares que dicen, es haram, es pecado comer 12 uvas la noche. No hay ningún haram. No inventes pecados nuevos. ¿Ok? No es haram. Su hijo ya, en vez de comer uvas, hizo cena. El otro dijo, bueno, la del pavo también. Pavo, ¿por qué no? Kosher, ¿eh? Pavo kosher. Y el otro dijo, el arbolito que tiene se ve muy lindo, se ilumina el jardín y adorna. Y así las cosas van llegando hasta que después de 2, 3 generaciones, ese es el proceso de la asimilación. Hay que saber detectar el principio de la destrucción. El principio, yo les digo, se contagia uno. Una vez iba yo al súper con mis hijos, estoy hablando hace 10 años, más, 12 años. Hijos chiquitos, fui al súper con mi esposa en estos días. Salí de gigante, de súper gigante, cantando Din Don Dan. ¡De veras! Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Digo, está muy bonita esa tonada, Nahuán. Hasta iba a preparar un kadish con esa tonada. Casi. Después le dice, pero esa boda dará, y ya no sabía. Está muy bonita. Na, 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 na. Está muy bonita. Eso se pega, se va pegando, las cosas se van pegando y van entrando. Y la persona, eso se llama captar el virus de la asimilación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Moray Brabotay, Minashamayim, tocó que el principio de las vacaciones de diciembre es el ayuno de Azara Betevet. Coincidió este año y coincidió con la perachá de la semana cuando Yosef le dice a sus hermanos, tienen que aislarse, tienen Moray Brabotay, tenemos que saber. El que me pregunta a mí, ¿dónde puedes detectar aquella persona que sus nietos van a ser goyim? Yo te digo dónde. Aquellas personas que empiezan a festejar y celebrar las festividades de ellos, en 3 generaciones ya están del otro lado. Ya está el virus, ya entró el virus. ¿Qué tiene de malo kosher? Kosher, con todo kosher y con que ponen la foto del jajam también ahí, al lado de la... Sí, sí, porque había una vez que una persona fue en Israel a un restaurante y le preguntó, ¿es kosher este restaurante? Dice, claro que es kosher, aquí es Israel. Dice, a mí me dijeron que en Israel también hay que investigar. Dice, ¿no ves el cartel afuera que dice kosher? Perdón, ¿tiene certificado de kosher? Dice, ¿pero no ves que aquí somos todos judíos? Dice, yo quiero el certificado. Y luego le mostró la foto de Babasal y Abu Hatzira, que estaba con él. Dice, ¿no ves aquí la foto del Hakam, del Tzadik, de Abu Hatzira? ¿No ves que cómo? Dice, mira, Roji, si tú estarías colgado ahí, Babasal estaría aquí abajo, yo cogería. Pero mientras es al revés, la persona tiene que saber. Las fotos y el Maguen David y todo lo que uno lleve colgado no sirve si la persona no se cuida del virus de la asimilación. Ese es uno de los puntos. Y como dice Maimónides, lamentablemente vivimos en un país, gracias al país que nos da hospedaje y nos da, pero por un lado gracias y por otro lado estamos corriendo el peligro porque se nos vamos contagiando sin darnos cuenta. Se nos van pegando las cosas. Mis hijos a veces me dicen, papá, llévame por la avenida de los bosques, hay unos arbolitos muy lindos. Y de ver, ellos son inocentes, quieren ver arbolitos. ¿Y cómo le tienes que explicar? No, eso no es nuestro. Moray Brabotay, nosotros, Baruch Hashem, somos un pueblo empapado de fiestas, bañados de fiestas. No necesitamos nada, no nos falta nada. Si nosotros agrandamos lo nuestro, hacemos de cada Shabbat una fiesta, les voy a contar una cosa que aprendí el último viaje que estuve en Río de Janeiro. Contó ahí un rabino, un colega mío que está dando conferencias, él es originario de Brasil, él contó que hace como 20 años fue a ser rabino en Portugal, como habla un portugués muy bien, y como era soltero todavía se hospedaba en casa de una familia religiosa, y la dueña de casa le contó lo siguiente, dice que tenían ellos una muchacha, una sirvienta, que de los 12 años era sirvienta de ellos. Una vez, tenía varios años con ellos, tenía 17, 18 años, le vino a pedir permiso a la patrona para irse a su cena de Shehuaridad que iban a hacer. Y le dijo, van a hacer una cena, me invitaron, se ve como está en edad de noviazgo, así, la invitaron. Y la patrona dijo, claro, ve, son cosas de ustedes, tienen que ir, tienes que ir, ve. Fue, ya.
No sé qué le pasa a Sonia. Ok.
Al otro día, después de dos días, regresó la muchacha, la sirvienta, a la casa y la patrona le preguntó cómo estuvo la fiesta. La patrona, la ama de casa, la judía, la Revenson, le preguntó cómo estuvo la fiesta de ustedes, la cena de ustedes. Dice, bien, no, pues sí, cuéntame qué estuvo, qué esto, no sé cómo. Dice, estuvo padre, así la pasaron bien. Dice, quiere que diga la verdad. Un viernes en la noche de ustedes es mucho más bonito que todo eso. Así dijo la niña que había estado 5 o 6 años. Nosotros no tenemos lo que envidiar. Estamos bañados de fiestas. Estamos llenos, empapados. Si sabemos hacer un Shabbat bien, y después de Shabbat tenemos los jodes, también es fiesta. Y luego tenemos Pesach, y tenemos Shavuot, y tenemos Sukkot, y tenemos Purim, y tenemos Hanukkah. Y después, por si es poco, cuando nace un niño, tenemos tour con fiesta. Y la noche anterior inventamos otra fiesta, Shedelat, ¿okay? Y cuando hay un casamiento, ¿es un día de boda? No, son Sheva Berajot. Y tenemos Shavuot, tenemos antes del Shavuot, y pre-compromiso, y compromiso. Y después de todo eso por si es poco, cuando acabas de estudiar un tratado del Talmud, hay que hacer una fiesta. Llegas un día a la sinagoga, están comiendo pachanga, ¿qué pasó? Es que terminamos de estudiar un tratado del Talmud. No, por donde le busquen, fiesta. Así dice, Am Medushene Oneg, un pueblo gordo de placeres. Amán Arashá, Amán el malvado, cuando quiso acusar al pueblo de Israel ante Ahasuerós para justificar la aniquilación, ¿saben qué les dijo? Dijo, es un pueblo de flojos. Es un pueblo que no le gusta trabajar. Vengan a trabajar, hoy es Pesa, hoy es Shabbat, hoy es... Yo conté que a veces me cuido cuando voy a contratar secretarias, trato de contratar secretarias goy, no paisanas. ¿Por qué? Las paisanas, hoy porque llegaste tarde, porque fue el tour de mi sobrino, hoy fue el pidión de esto, hoy fue el... ¿Qué, rabino, qué quiere que no vaya? Y yo, rabino, le puedo decir que no vaya, si estoy acá, no puedo, claro, ve, pero aquí hay oficina, hay que atender las cosas. Paisanos siempre tienen justificativos correctos, están llenos de fiesta, están bañados, envueltos de... Las goyim aquí están. El viernes a la tarde tiene que ir a comer a casa de su suegra, el arroz y jamut. Y el viernes se sale a las 2. Las yijir están aquí hasta las 7, hasta la última hora, las que son... Entonces, ¿sabes qué? Estos no tienen fiesta. Antes de Zor le damos su diciembre y se terminó. ¿Okay? Pero nosotros tenemos todo el año fiesta. Estamos envueltos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Moray Babotay? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es saber resaltar ante nuestros hijos las festividades nuestras y automáticamente no haber necesidad de festejar otras cosas. Ni siquiera, dice Maimónides, se permite de llamarlos fiestas. Buscar otro nombre. Cuando una persona tiene que saludar al goy por respeto, que le dice felicidades. Y dentro de ti piensa felicidades porque nació un hijo hace 10 años. ¿Qué tiene? Felicidades. No decir de qué. Yo tuve una experiencia aquí en México. Escuchen ustedes para que veamos lo que dice Maimónides. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah es tan estricta en el tema de Avodah Zará? La Gemara dice, cualquier burla está prohibida. Prohibido burlarse. Hay gente que le gusta burlarse. Se burlan de esto, se burlan de otro. La Gemara dice, burlarse es lo peor que hay. Kat lechim, la persona que es burlona, eno mekabel penei shechina. Es una de las 4 personas que no pueden entrar con Dios. Así, es lo peor que hay. La Gemara dice, todo el que se burla, eso le provoca que pierda su dinero. Lechanut es lo peor que hay. La Gemara dice, acá en Masejet Avodah Zará, kol lechanut asira. Toda burla está prohibida fuera de la burla de Avodah Zará. Burlarse de la idolatría es la única burla permitida. Trae pruebas que en el profeta, cómo se burlaban de la Avodah Zará. Como ahí dice que agarraban una leña, cortaban la mitad de la madera, la mitad hacían carne asada y la otra mitad fabricaban un ídolo. Y decía, como la mitad es Dios y la otra mitad es carbón de carne asada. Así trae el profeta mismo, lo trae. En la Biblia nos cuenta cómo los profetas se burlaban de la Avodah Zará para enseñarnos que es la única burla permitida. ¿Por qué esa burla se permite? Mi maestro nos explicó una vez una explicación. Dice, porque la idolatría es la burla más grande que hay en el mundo. Es la burla de la verdad. Entonces, burlarte de la burla es seriedad. La burla más grande, el insulto más grande hacia la verdad, es la idolatría. Agarrar una cosa, una figura y decir, esto es Dios. Una vez yo me encontré con estaba ahí ¿cómo se llama? Relaciones Exteriores, parado en la fila, con una Gemara en la mano. Y atrás mío había un goy así, muy bien parecido. Y me dice, ¿qué lleva usted ahí? Le dije, es Talmud. A ver, abrí. Lo abrió y dice, ah, yo no sé leer esto, no sé qué. Le expliqué un poquito. Dice, ah, porque yo soy príncipe católico. Me dice, que estaba detrás. Jacito, que le tocó estar atrás de mí. Y nos pusimos a hablar, a platicar. Dije, a ver, la cola estaba larga. A ver, explíqueme un poquito. ¿En qué creen ustedes? Vamos a entendernos. ¿Hay un Dios que creó el cielo y la tierra en 6 días? Bereshit, bara Elohim, persona. Dice, sí. Digo, ¿qué? Entonces, ¿qué es Yimach Shemo para ustedes? No, le dije, ¿qué es Chucho para ustedes? Me dice, ¿cómo? Chucho es Dios. Dije, ¿pero es el que creó el cielo? Me dice, no, lo que pasa es que él se reencarnó en la esta. Me empezó a decir todo. Dije, ¿entonces cuántos Dios hay? Me dice, uno solo. Dije, ¿quién es él? Y cuando él estaba reencarnado, ¿dónde estaba el otro? Se empezó a marear. Y dije, ¿y qué es la Virgen? Empezó a preguntar. De Kitsura al final me dice, no, son los tres que son uno, que la Trinidad, que se marió, se mareó todo. Le dije, ya, vi que él mismo se confundía, no sabía explicar lo que estaba diciendo. Y después al final le dije, bueno, le voy a hacer una pregunta. Ustedes hablan del amor y la religión del amor y la misericordia. ¿Cómo explican ustedes la Inquisición? ¿Cómo explican ustedes que sus abuelitos quemaron a mis abuelitos vivos? ¿Cómo lo explican? ¿Saben qué me contestó? No, pues eso fue un error de la historia. Ay, no fue error de ellos, la historia se equivocó. Pues voy a reclamarle a la historia, ¿qué me reclamas a mí? Moray Brabotay, tenemos que saber la burla más grande que hay en el mundo. Una vez me tocó aquí en esta calle, me habló un vecino que tengo aquí enfrente, que es muy, muy, muy nasríe, muy, muy así aferrado, muy adicto a cristianismo, va todos los días y cada vez. Entonces, una historia que una vez entraron a asaltar, él se escapó aquí, me pidió una pistola, toda una historia. Deme rápido una pistola. Le dije, ¿yo dónde pistola? Bueno, de Kitsur. Después su esposa estaba muy asustada, fui a darle una bendición, estaba lleno de Imashemai. Todo un Sipur. Bueno, de Kitsur, en síntesis, no le voy a hacer muy larga la historia. Me habla un día de las vacaciones de diciembre, entre el 28 y 29 de diciembre, me habla y me dice, ¿cómo le va, rabino? Es un señor como de 60 años retirado. ¿Cómo le va, rabino, hermano judío? Que lo bendiga a Dios y lo proteja, que ilumine Dios su rostro hacia ti y le dé gracia, que alce Dios su rostro hacia ti y le conceda la paz. Digo, ¿y qué es eso? Me dice, ¿cómo es eso? Esa es la bendición de los Kohanim, que están desde Números, capítulo tal, versículo tal. Y que se la sabe mejor que nosotros. Y así me empezó a hablar, y yo, bueno, le seguía la corriente medio así, ya estaba yo en la mitad de la comida, a la hora de la comida, y me agarró en el inalámbrico, estaba, sí, ¿qué tal? No, ¿qué opina usted, rabino, de estas fechas tan importantes que estamos nosotros ahora? Y dije, sí, sí, felicidades, no sé qué, ya por educación. Pero me quería meter más y más y más. Dice, no, porque el nacimiento del niño Dios, y no sé qué. Ya, cuando me dijo así, dije, ya, stop. Dije, mire, nada más le voy a decir una cosa. O es niño o es Dios. Dios no puede ser un niño y un niño no puede ser Dios. Así le contesté por teléfono y le colgué. Me colgó él o le colgué yo. Ahí se acabó la plática. También que me diga felicidades, fiestas, sagradas. Digo, no está. Pero cuando empieza a meter niño, Dios, ¿es tuyo? ¿Qué tonterías del mundo? Una vez me pasó, más allá, verídico. Una vez me sucedió en Polanco. Estaba yo en Polanco con. Vivía ahí en un edificio en Dickens, esquina con Seneca, y eran las fechas estas más o menos, y bajé yo y el portero, el Igir, estaba abajo de la camioneta de él arreglando unas cosas, y yo pasé por educación, le dije, felicidades. Como dice la Torah, hay que saludarlo por educación, pero no decir, felicidades. Se voltea y me dice, ¿de qué? Le dije, bueno, no sabía qué decirle, dije, fiestas no puedo decirle. Le dije, de año nuevo, yo pensé año nuevo, el mío. Me dice, ¿cuál año nuevo? Le digo, ¿cómo año nuevo? Ahora año nuevo. Me dice, año nuevo ya fue en septiembre. Así me contesta algo. Le digo, y ahora estamos en el mes décimo, y me empezó a decir esto. Le digo, ¿y cómo es decir? Porque yo soy sabatista, son sabatistas y que van a se reúnen los sábados y tienen ahí un profesor que les lee el Torah. Les lee el Torah todos los sábados. ¿Ok? ¿Saben qué es el Torah? Bueno. Y ellos toman un poco de Yain. ¿Ok? Yain y pan ácimo. ¿Ok? Y esto, y empezó a decir que ellos, para ellos, y ay, me dijo, estamos en el año 5700, tanto, me dijo el año exacto. Nosotros estamos en el mes tanto, del año tanto. Digo, ¿cómo ustedes no creen en...? Dice, ¿cómo vamos a creer en eso? ¿Qué, el nacimiento de una persona va a crear un calendario? Dice, ¿sabes qué? Yo quiero que empiece el calendario del mundo desde que yo nací, del 59, vamos a empezar, año cero. 59, año cero. ¿Qué es eso? Así me dijo el Señor. Dije, ¿qué es para ustedes este Yimach Shemo? Dice, es una persona quizá muy inteligente, muy inspirado. ¿Y qué es la esta? Le pregunté. ¿Y qué es la esta para ustedes? Es una maldición. Y yo le estaba dando felicidades al güey. Y me estaba diciendo, no me felicite. Año nuevo ya fue para nosotros. Fíjense qué curiosidad. Miren qué increíble, increíble. ¿Qué quiere decir septiembre? Séptimo. Octubre, octavo. November, noveno. December, décimo. Y la Torah dice que este mes de TV es el mes décimo. December, y dicen 12. ¿Cómo 12 si es December? Se contradice, es que ellos no se dan cuenta, le llaman el mes décimo al mes doceavo. Estamos en December, y el mes pasado era November, y el antepasado era octubre. El mes 10 era octubre, octavo. Y el mes, la Torah dice, bajó de Shashivi en el mes séptimo, es Rosh Hashanah. ¿Saben cuándo es el mes séptimo? Septiembre. Y para ellos es el mes noveno. Pero si lo llaman séptimo, ¿cómo le dicen noveno? Moray Bravotay, tenemos que saber. Ya, para terminar, nada más les voy a contar la última anécdota que me pasó. Estaba una vez yo con un dentista en Polanco también, hace como 15 años. Uno que es también muy, muy notri, muy, muy adicto a, muy cristiano. Y afuera en el este, en el, la sala de espera, había revistas de Yimach Shemo, de iglesias, de todas esas cosas. Yo no hice caso, tenía mis libros. Entonces cuando entramos ahí, mientras me estaba atendiendo, me empezaba a platicar de religión, de cosas y no sé qué. Bueno, yo trataba de decirle, sí, al fin y al cabo todos creemos en un solo Dios. Trato de buscar, para evitar conflictos, el punto en común. Hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra, no sé qué. Entonces me empezó a decir, sí, porque en Isaías está escrito que el Cordero, que cuando lo degolló, y que el Mesías, y que esto, y bueno, y que no, porque eso se refería a Yimach Shemo. Bueno, ya me hice medio... Y él, no, porque la mamá de este, la esposa de José, él se fue de viaje... Y ella se quedó sola, y después el Espíritu Santo, y me empezó a decir todas esas cosas, como dice acá, como dice allá. Le dije, mire, hay una cosa que los judíos y los cristianos estamos de acuerdo. La mamá de Yimach Shemo no se embarazó de su marido. En eso estamos de acuerdo. Dije, de ahí al Espíritu Santo el camino es muy largo. Y ahí está, pero en eso estamos de acuerdo, estamos buscando los puntos en común. Se lo dije después que acabó de atenderme, si no me clavaba el lecho. Moray Berabotay, todo eso es una burla, todo es una burla. El principio, una vez el doctor Betes contó el principio de el primer artículo de nuevo Shejuarento de ellos, el primero, ¿cómo empieza? Empieza a contar David Amele, porque ellos quieren demostrar que este José era descendiente de David Amele. Dicen, David tuvo a este, y este tuvo a este, ¿eh? Y tuvo a Yosef, y Yosef tuvo a Yeshua. Yeshua, ¿ok? Yeshua, ¿saben por qué? Yeshua y más se mueve, dijo, es aceptivo. ¿Ok? Y después empieza la historia. Y fue cuando se fue José de viaje, y cuando regresó y la vio embarazada, le dijo, eres una maldita, te voy a matar, no sé qué. Y ella decía, no, soy inocente, y no sé qué. Y él se fue de la casa enojado, y le vino un ángel en el camino, y le dijo... ella es inocente porque yo la embaracé, ok, así está, ok. Entonces, ¿qué sale? Conclusión, que no embarazó de José, embarazó de... Entonces, ¿para qué me cuentas que José era descendiente de David? Si tú me estás diciendo ahí mismo que este, y Máximo no era descendiente de José. Primero, ya se están contradiciendo, quieren poner que este y Máximo era descendiente de David, y al final no era de David, era del Espíritu Shaparalto, no era, ok, entonces... Es una burla, por eso dice Maimónides, es Hebel, es burla hacia la verdad, todo el sistema es una burla, Moray Bravotay, nosotros, el pueblo de Israel, la idea nuestra no es burlarnos, la idea nuestra, ¿saben cuál es? Aferrarnos a lo nuestro, agarrarnos de lo nuestro. El Shabbat es Shabbat Kodesh, el Rosh Hodesh es Rosh Hodesh, las fiestas nuestras son, y el ayuno del domingo es ayuno, ellos empiezan a festejar, nosotros empezamos a ayunar para lamentar la destrucción. ¿Qué destrucción? ¿Qué destrucción hubo el domingo? Ninguna destrucción. Hubo el principio del virus de la destrucción. Cuando empieza, si tú logras captar a tiempo las cosas, puedes frenar, puedes evitar. Hashem Itbaraj que nos ayude ahora que salimos de vacaciones. Yo digo las vacaciones, estas vacaciones tenemos que inculcarle a nuestros hijos que no son vacaciones festivas. Son vacaciones escolares y de los fabricantes que aprovechan para salir la familia juntos, tratar de que no sea, que sea más que todo lugares Hazte cuenta, cuando va a Corban uno puede estar con su familia, no lugares de salir, porque salir se ve todo, se ve todos los festejos, y más ahora que viene el Shehuarenio del milenio y todas esas cosas, también eso todo se mete, que milenio y que 2000, que nosotros estamos esperando el milenio, el 6000, el Mashiach estamos esperando. ¿Qué tiene que ver, va a pasar 2000, 2000 de qué, 2000 de qué? 2000 de que un Meshugat se le ocurrió decir, de que, así dijo una vez un jajam, si ustedes quieren saber cuánto vale un judío, todo el balagán que hay ahora en diciembre es por culpa de un judío. Un judío descargado, miren lo que hizo. ¿Ok? Eso, para que veas el potencial que tienes. Tú puedes ser todo eso para el lado bueno. Nos tenemos una fuerza muy especial. Nosotros hay que agarrar estas dos semanas, el que va a salir a descansar como descanso, para convivir con la familia, pero nada, nada, ni un rasgo de algo festivo. Nada. Nada de regalos, nada de todas esas cosas. Todo eso, si uno tiene que regalarle a los goyim, se tiene que regalar más de 3 días antes o más de 3 días después. No cercano a los 3 días del este. Buscar, si la persona, si Dios ve la buena voluntad que tenemos nosotros de conservar lo nuestro, de florecer lo nuestro, eso automáticamente va a eliminar la necesidad de festejar otras cosas y vamos a protegernos y ojalá que nosotros veamos todos hijos y nietos con nuestra identidad, con nuestra tradición hasta la llegada del Mashiach. Amén. Moray Berabotay, los libros que están en la, que están ahí se los pueden llevar a su casa, son obsequio, cada persona se lo puede llevar y estudiar en la perashá de la próxima semana con los comentarios. Toda persona, a ver si pueden encender el micrófono. Estos libros se editan cada semana y se reparten en las sinagogas. En las sinagogas de México estamos repartiendo 2.500 libros cada semana para usarlos en la sinagoga y acompañar al Hazán en la lectura de la Torah, para que la gente en vez de estar cotorreando entienda lo que están leyendo. Y Baruch Hashem ha tenido mucho éxito y mucha aceptación. Toda persona que quiera participar en patrocinar parte de estas ediciones que se van haciendo cada semana, se acerque con la secretaria Esther que se encuentra en la oficina para donar 50 o 100 o lo que quiera, la Tzlajá para éxito, le refuá. Ole, Ilun Ishmat, es un zehut muy grande porque estamos distribuyendo luz de Torah a nuestros hermanos judíos. Muchas gracias.
Lo del aguinaldo también hay que darlo antes.
No, aguinaldos no tienen problema. Aguinaldos no tienen que ver con el máximo.
Saco varón.
Boda de Víctor. Se le candela. ¿Este de quién es la casa de quién?
La hija de Esther, abajo en el salón.
Ah, muy bien.
De Eddie, muy bien.
¿Quién te lo va a hacer?
¿Vas a sentir?
¿Cómo? ¿Va a ser cena o no? ¿Cómo te dije?
Sí.
¿A quién pediste? ¿A quién invitaste? Digo, ¿qué empresa va a ser? ¿O va a ser entre ustedes? No sé. Ok. ¿Ya qué va a hacer?
¿Va
a ser puntual?
Es que después es puntual.
El punto. Ok. ¿Puntual mexicano?
¿Puntual argentino?
Argentino, pero
está en inglés.